Arranca mediodía en COPE más Madrid. Hasta las 2 de la tarde contigo, pendientes también de lo que es noticia en este jueves 18 de octubre. Belén Ibáñez está ya con nosotros para traernos la última hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Y podemos decir que viene con noticias recién sacadas del horno, porque esta mañana hay Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y hay novedades en cuanto a la gran APR, Madrid Central. ¿Qué nos traes?
Sí, bueno, pues ha anunciado la portavoz de Rita Maestre que la APR, la gran Madrid Central, no se abrirá el 23 de noviembre, que era lo que estaba previsto, sino que se abrirá a lo largo del mes de noviembre. Entendemos que, como ayer mismo la alcaldesa se reunió con los empresarios madrileños, en el que estos le pedían encarecidamente a la alcaldesa que no coincidiera el cierre del centro de Madrid con el Black Friday, y además ellos dijeron que la alcaldesa había sido bastante receptiva a esa petición, entendemos que se va a retrasar un poquito, es decir que...
Pues a lo largo de noviembre puede ser el 24 de noviembre.
Puede ser el 24 de noviembre, efectivamente. Es decir, no va a ser exactamente ese día, porque ese día podría ocasionar bastante perjuicio a los comerciantes de toda la zona centro. También se ha referido a esto que tú hablabas al principio, de ese cierre de carriles en Recoletos.
Se va estrechando.
Se va estrechando y, sobre todo, se le ha criticado mucho al ayuntamiento que no lo haya anunciado, que se anunciara a través de un comunicado. Como no, después de haber tenían una comisión de movilidad, no se dijo nada, ni siquiera la oposición sabía nada de esto, ni siquiera el Partido Socialista, y ellos pues justifican esa falta de ese oscurantismo, por decirlo de alguna manera, porque que tampoco iba a afectar mucho al tráfico el que ampliaran la acera de Recoletos. Bueno, pues considerando que es justamente el límite de Madrid Central, pues no sé yo si afecta o no afecta. Yo creo que sí, pero ellos consideran que no lo hicieron de esa manera porque no iba a verse muy afectado el tráfico.
Hablábamos hoy de los oídos sordos que ha hecho el Ayuntamiento a las peticiones de la Asociación de Familias Numerosas en Madrid. Parece que ha escuchado parcialmente como la solución que les da a las familias afectadas por los 15 centros educativos que tiene Madrid Central y a los que va a ser difícil acceder si no es con un vehículo privado, porque ¿cómo vas con niños pequeños corriendo de una punta a otra sin poder acceder con tu vehículo? Las familias, los papás que estaban luchando porque les dieran una solución definitiva, hablan de que esos pases temporales que les ofrece el ayuntamiento son un parche.
Sí,
una improvisación, una tomadura de pelo, porque claro, tu hijo no va a ir solo unos meses al colegio o solo unos años.
Exactamente.
Hay que dar una solución definitiva.
Bueno, pues hay una reunión también pendiente con todos estos colegios que se han unido en una única plataforma. Hablarán con la alcaldesa para ver si efectivamente esto que ellos califican de parche, pues el ayuntamiento da una solución más seria, porque desde luego es un problema tener que llevar a los niños al colegio cuando vives a lo mejor fuera de Madrid, llevas a los niños, los dejas, o los niños, como contaba una de las madres, o están enfermos, o te tienen que llamar del colegio, oye, que tienes al niño malo, tienes que ir a recogerlo, o el niño tiene, una pierna rota en ese momento y tiene que ir con muletas y no puede ir al colegio en autobús, ni puede ir al colegio de ninguna manera, más que si le llevas en coche. No sé qué van a hacer las familias, no creo que se puedan permitir ir en taxi todos los días a llevar a los niños al colegio.
Bueno, pues por ahí va. Los temas de Madrid, no sé si hay algo más que destacar.
Bueno, estamos hablando de todo este tema de movilidad y también estamos hablando, de ese triste suceso de esa niña que lamentablemente fallecía enredada en los cables de una cortina, porque la cuna estaba muy cerquita de esa cortina, intentó salir con la malísima suerte de que metió la cabeza en esos cables, en esos cordones del estor. La pobrecita moría asfixiada. Hablaremos de eso y también de un ladrón de coches, que aparentemente...
Visto y no visto.
No sé lo que tardaba, segundos.
En 20 segundos. En robar los vehículos.
Sí, 20 segundos y además tenía vehículos con matrícula diplomática. No me expliques cómo ni por qué son estas cosas que pasan, que ocurren y que nadie controlará esto. Pues así lo hacía, así operaba y así trabajaba.
Qué habilidad
por
tienen
algo.
Algunos, ¿eh?
Efectivamente.
Dice Teresa Fernández Almagro, que es nuestro técnico en el programa, que ella tarda una hora en encontrar las llaves del coche. Pues mira, a lo mejor te puede dar algún truco para encontrar las llaves.
Yo digo que esa gente que es tan sagaz para determinadas cosas ya podía poner su sagacidad para cosas buenas.
¿Verdad?
Y no para cosas malas.
Bueno, muchísimas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Pendientes de lo que ocurre en Madrid también en el informativo mediodía a partir de las 2:20. Es momento ahora de escuchar a Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid. Estas son sus palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, el Partido Popular pide un pleno extraordinario y monográfico para debatir sobre una de las medidas más radicales y controvertidas de su mandato, la entrada en vigor a partir de mediados del próximo mes de noviembre de un auténtico esperpento, un desatino monumental, una decisión catastrófica que se resume en dos palabras: Madrid Central. Dos palabras que envenenan mis sueños y los de todos los conductores que recorren nuestras calles, que nos pone al borde de un ataque de nervios y que muchos de quienes les votaron hacen que les vean ahora más como amistades peligrosas que otra cosa, porque el usuario del vehículo privado va a ser el último de la fila a la hora de ejercer uno de los derechos fundamentales: moverse libremente. Yo creo que ustedes no han calibrado las consecuencias de esta ocurrencia que lleva por apellido desatino, y hasta dudo de que todos tengan claro cómo se va a aplicar Madrid Central, quiénes pueden y quiénes no pueden acceder al centro en vehículo que no sea expresamente autorizado, que tampoco queda diáfano del concepto. Hay dudas más que razonables sobre este asunto fundamental. La idea primigenia es cambiar la utilización del vehículo privado por el transporte público, la bicicleta o ir a pie. Y ahora me pregunto, el padre o la madre que tiene que llevar a sus hijos pequeños al colegio a cierta distancia de su domicilio, tiritando bajo la lluvia, con el frío calado hasta los huesos, ¿no están exentos de esa drástica prohibición? El representante de joyas que porta en su maletín un contenido valioso tampoco puede llegar en coche a su destino y tiene que exponerse a la inseguridad que corre como peatón o como parte del paisaje arracimado de un autobús. Y el médico que acude a visitar a su enfermo a domicilio y el comercial que lleva en su coche productos de tamaño superior al que se le permite subir al autobús, ¿tendrá que llevarlos a cuestas o en carretilla? Son tres dudas de las muchas, muchísimas que se plantean. Por eso es bueno que haya un pleno monográfico donde se debata, aclara, pregunte, conteste y sobre todo se justifique de forma clara el porqué de Madrid Central, esas dos palabras que ya han empezado a envenenar nuestros sueños y que serán una pesadilla con la que nos despertaremos cada mañana.
Una y 11 minutos. Las noticias también las encontramos en la información del servicio y en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Desde la DGT nos atiende Alfonso Martínez. Buenas tardes. Alfonso Martínez, buenas tardes. Alfonso Martínez.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está el tráfico?
A esta hora tan solo encontramos tráfico intenso en la red de carreteras de la comunidad, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, ya que la avería de un vehículo dificulta el tráfico de entrada a la capital madrileña. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras madrileñas no encontramos retenciones importantes ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M40 y M50.
Gracias, Alfonso.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tiempo ahora para la información de la Iglesia en Madrid. Amparo Latre, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues vamos a empezar hablando de esos miles de jóvenes entre 18 y 35 años que vienen de distintos países y confesiones religiosas a ese encuentro europeo de jóvenes de la comunidad de TSE que se organiza en Madrid entre el 28 de diciembre y el 1 de enero de 2019. O sea, ya para la Navidad, a la vuelta de la esquina.
Atentos, porque la que se va a preparar va a ser sonora.
Importante.
Sí, sí. Venga. En los próximos días, el equipo de voluntarios que están en la organización van a ir visitando las parroquias de Madrid para poner en marcha pues todos esos grupos que son necesarios para organizar la acogida de los participantes en el encuentro. Estarán acogidos todos aquellos que vengan, van a estar viviendo en familias e integrados en parroquias y comunidades concretas, que les atenderán por la mañana. Habrá oraciones a mediodía en una docena de iglesias del centro histórico de la ciudad. Y por la tarde habrá distintos talleres sobre temas sociales, espirituales y artísticos. Las jornadas terminarán con una oración en IFEMA y a continuación pues todos esos chicos y chicas regresarán a esas familias de acogida. Hemos hablado con Elena Tatay, que es miembro del equipo de voluntarios de Madrid.
E invito a todas las familias a acoger a todos los jóvenes, a vivir un fin de año diferente, fraterno, atreverse un poco, ¿no?, a salir por los valores. Y nada, que ya estamos trabajando muy, muy, muy intensamente. Las parroquias se están moviendo, estamos organizando oraciones, por si te quieres animar, puedes buscar oraciones en tu parroquia, en la parroquia de tu barrio.
Bueno, hoy también hablamos del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que precisamente se celebra en esta jornada.
Sí, tenemos una cita a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Allí va a haber un acto de sensibilización en el que participan, por una parte, Tusta Aguilar, de la Delegación Diocesana de Migraciones de Madrid, Pilar Ladrón, de la Sección de Trata de la Diócesis de Alcalá de Henares, y Hilde Dems, de Cáritas Española.
Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial del 11 al 28 de octubre. Ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Además, exposiciones, artesanía, bailes, música tradicional y los viernes, Noche Mágica con su tradicional queimada gratuita para todos. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
El Teatro Real se adelanta a la Navidad con El Cascanueces, una nueva producción de la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de José Carlos Martínez. No te pierdas este clásico de Tchaikovsky, con música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Ven a disfrutar de este gran espectáculo de danza del 3 al 10 de noviembre. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Vuelve el Mercado del Juguete de Madrid, antiguos custom, colección y regalo. Este sábado, Centro Comercial Plaza de Aluche. Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada gratuita.
Vuelve al Teatro Real el gran contratenor Philippe Jaruski en la ópera Only the Sound Remains, una obra maestra de la gran compositora finlandesa Kaija Saariaho y del reconocido director de escena Peter Sellars, creada para la sinuosa voz de Jaruski. No te pierdas esta maravillosa ópera, del 23 de octubre al 9 de noviembre. Compra ya tus entradas en teatroreal.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Los amantes de la ópera están de suerte porque la soprano Cecilia Bartoli va a estar en Madrid dentro de muy poquitos días, concretamente el próximo lunes 22 de octubre. ¿Con qué? Con la Cenerentola en el Auditorio Nacional. Aunque Bartoli viene por España de forma frecuente, nunca antes había hecho ópera en nuestro país. De hecho, interpretará por primera vez aquí esta pieza después de 20 años. Hablamos de una obra compuesta por Rossini, con el libreto italiano de Ferretti y basado en el cuento de la Cenicienta. Patrick Alfait es director de coordinación artística de la Fundación Scherzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, Patrick, ¿por qué hay que ir a ver esta obra? ¿Cuál es su importancia?
Bueno, es una obra, digamos, de las más conocidas de Rossini, de las más redondas de Rossini. Rossini hizo, digamos, óperas maravillosas para la voz. Es uno de los cabezas de lista, por decirlo de una forma, de lo que era el bel canto. Y sin duda, Cecilia Bartoli es una de las grandes intérpretes del siglo XX y el XXI, evidentemente, de este repertorio, ¿no? Y como bien has dicho, yo sepa, no ha cantado en España ópera, ha hecho muchos recitales, pero lo que es cantar una ópera, no. Además, no es una ópera en versión concierto que pensará mucha gente porque es en el Auditorio Nacional, sino que es una ópera, lo que podemos llamar, semiescenificada.
¿Y por qué en el Auditorio Nacional y no en el Teatro Real?
Pues porque lo pensó Cecilia Bartoli, que se involucra siempre mucho en lo que es la puesta en escena, en todo lo que es el desarrollo de las óperas en las que ella participa. Ella pensó algo que se pudiese llevar a los auditorios, conoce muy bien lo que son los teatros de ópera, llevar algo así es difícil por fechas, ¿no? Es difícil encontrar un hueco en el Teatro Real, por ejemplo, para poder hacer este concierto que se hará el lunes. Y en los auditorios es más fácil, ¿no? Porque, bueno, una orquesta va, da su concierto y se va. Entonces ella lo diseñó, lo pensó, junto al director de escena, que se pudiese mover por diferentes auditorios de Europa. Uno, como bien has dicho, es el Auditorio Nacional de Madrid, este lunes. Pero quería algo más, no quería una orquesta y los cantantes sentados en sillas y que se fuesen levantando según tienen que entrar. Quería algo más y es lo que ha hecho, ¿no? Habrá cierta iluminación, van vestidos, hay maquillaje, etc. Y el movimiento escénico que se puede hacer dentro del escenario del Auditorio Nacional, evidentemente.
Estamos ante, bueno, una gran obra, una gran ópera que cuenta con la participación de una de las sopranos más importantes que tenemos actualmente,
sí,
que es Bartoli. ¿Cómo percibe ella esta versión?
Bueno, ella es una... Rossini escribió para mezzo siempre papeles muy importantes. Hay, digamos, a cierto punto es el gran descubridor de la voz de mezzo. Y ella siempre, Cecilia Bartoli tiene un papel siempre, digamos, muy, muy personal, lo hace de una forma muy diferente al resto. Eso es lo que hace a una estrella, ¿no? El poder añadir, digamos, algo que los demás no pueden añadir o que casi ninguna otra puede añadir. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan especial, lo que le ha permitido a ella, pues yo no sé cuántos años lleva siendo, digamos, una de las mezzos rossinianas más importantes que hay. Pero yo diría que bueno, que por lo menos dos o tres décadas, sin duda, ¿no? Lo cual también demuestra una longevidad de ella, ¿no? Como cantante importante.
Bueno, pues nos deja claro, Patrick Alfaid, que estamos ante una de las mejores mezzosoprano que tenemos actualmente en el panorama de la música. Va a estar aquí en España, va a estar en Madrid, será el próximo lunes con la Cenerentola. Es una ocasión única para verla en el Auditorio Nacional. Podemos ya conseguir las entradas, ¿verdad?
Sí, sí, ya me temo que no quedan muchas. Pero sí, alguna quedará, sin duda. Y bueno, pues en la web del auditorio, en la web nuestra de grandes intérpretes de la Fundación Scherzo se pueden conseguir.
Nos despedimos de Patrick Alfaid, director de Coordinación Artística de la Fundación Scherzo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós, gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si crees que lo que hacen aquí no tiene mérito, se cruza cable eléctrico, todo lo malo ya se quito. Quieres avanzar, no veas el mundo esférico, lo hacemos por nosotros, ni por ti, ni por los méritos.
Mira la energía de este joven soñador, que su alma solo va al ritmo de la canción. Mira cómo rompo, huracán de rimas, todo lo ha notado, parezco el Katrina.
Tenemos energy, full free, vibra fluyendo entre los MC. Estoy aquí porque decidí seguir la corriente al ritmo del beat.
Con buena energía transmito mi rap, tengo un poco chico como el Yin y el Yang. Mi pasión es viajar a todos lados y mi ilusión es volverme cirujano.
Parte por parte, cantarte, contarte que el arte se expande, te hace vivir. Corriente eléctrica, energía que vive en mí. Parte por parte, cantarte y contarte que el arte se expande, te hace vivir.
Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Has visto qué cañera?
¡Madre
vengo?
Mía! Aquí en este programa pasamos de un extremo a otro. Pasamos de la música lírica con la mezzosoprano Bartoli a escuchar el rap que hacen nuestros chicos más jóvenes en Madrid. Son jóvenes de San Chinarro que a ritmo de rap sacan fuera sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sueños. Yo no sé, ¿qué tendrá el rap que no tiene a lo mejor otros estilos de música, el rock o el pop, para sacar para afuera telarañas?
Pues ya te lo digo, pues que da lugar a hacer rimas y a un poco poner mensajes, ¿no? O sea, llamar la atención del que te está escuchando a través de mensajes. Es como muy comunicativo, especialmente.
Pues se lo voy a preguntar a nuestros invitados.
Venga.
¿Qué te parece? Presentamos a Luis Antonio Kilcat León, es educador de la Asociación Garaje, tiene 28 años, lleva 20 en España, desde los 9 años que dejó entonces su Lima natal y se vino hasta Velilla de San Antonio. En 2006 empieza a componer rap con sus amigos y hace ya algún tiempo llega a la Asociación Garaje para trabajar con la gente joven. ¡Bienvenido!
Hola, buenos días.
Y entre la gente joven con la que ha trabajado precisamente Luis Antonio... ¿Antonio? ¿Toñito? ¿Cómo te llamamos?
Sí, Toño.
Toño. Está Ana Sofía Bac Calderón, que le gusta también que la conozcamos y la llamemos Sapphire. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
que has rapeado y sales precisamente en el videoclip de la canción que estamos escuchando ahora.
Sí.
¿Qué tal la experiencia?
Muy bien, muy bien. Es muy divertido.
Uh-huh. ¿Cómo llegas a la Asociación Garaje?
Pues yo llegué con ellos porque participé en un concurso que administraban ellos y pues me seleccionaron, vamos, para participar en el proyecto de Tardes de Garaje.
Tardes de Garaje a ritmo de rap, que el taller de rap es uno de los que hace la Asociación Garaje. Toñito, se lo decía a Ana, pero yo creo que nos lo va a responder mejor. ¿Por qué el rap y no el rock o el pop? ¿Por qué? ¿Qué da el rap a la gente más joven?
Creemos que el rap es una música que transmite, ¿no? Que transmite ciertas vivencias y como que te acerca más a la gente, ¿no? A la gente de a pie, transmite esas sensaciones y como que conectas más con los jóvenes en este caso, ¿no?
Uh-huh. Temas que se trata y de los que hablan las canciones que están escribiendo y componiendo estos chavales.
Trata sobre todo de animar, ¿no? De alentar a la juventud a que tenga una participación activa en actividades que hay en el barrio, ¿no? Como en este caso, pues San Chinarro.
Safayar, ¿cuál ha sido tu participación? ¿Qué es lo que has hecho?
Pues yo he escrito un verso para la canción.
¿Un verso? O sea, cada chaval escribía un verso.
Sí, exacto.
Con lo cual se fomentaba también el trabajo en equipo.
Eso es. Es como una unión ahí que al final de pequeñas dosis, ¿no? De frases de cada uno y cada una, pues sale ahí algo en conjunto muy guay.
Y salen temas de actualidad como el machismo, como la violencia escolar, como el consumo de drogas, la convivencia en el barrio. Safayar, ¿qué percepción tienes tú, por ejemplo, del machismo o de la violencia en la escuela? ¿Qué opinión tenéis los jóvenes?
Bueno, pues yo que personalmente también he pasado por experiencias de bullying y tal, pues no sé, siento que son experiencias bastante quizá traumáticas y el hecho de poder hablarlo en una canción es, podría decir que terapéutico.
Uh-huh.
Y pues también con el machismo siendo algo tan actual y un problema tan... que nos afecta a todo el mundo al final, es como una pequeña, bueno, no pequeña,
cantar
en este
y componer
caso,
cura un poco las heridas.
Sí, cura las heridas y sobre todo podemos hacer que los demás entiendan qué es lo que tenemos dentro y qué sentimos respecto a nuestras experiencias y hacer que todo el mundo pues entienda y esté siempre informado sobre pues uh-huh. las situaciones.
¿Qué querían contar nuestros chicos en Voltios? Porque son muchos los chavales que participan, más o menos desde los 14 años a los 18,
es.
¿No?
Sí, en ese margen.
¿Y qué han contado en Voltios, en este rap que escuchábamos al principio?
Básicamente se basa en la energía, ¿no? En la energía de la juventud, esa energía que muchas veces no está bien desarrollada, ¿no? La energía de transmitir y de tener la ilusión por hacer, por crear nuevas cosas y participar uh-huh. en varias actividades, ¿no?
Uh-huh. La Asociación Garaje actúa en muchos barrios.
Sí.
A San Chinarro habéis llegado en esta primavera. En 2018 estáis ahí en uno de los centros de cultura que hay. ¿Qué tal estos primeros meses? ¿Qué es lo que estáis haciendo más allá de este taller de rap?
Muy bien. Hemos estado generando charlas, ¿no? Debatiendo con los jóvenes del barrio de San Chinarro y pues hemos conectado con varias vivencias y varias sensaciones que tiene la juventud, ¿no? de la zona.
¿Qué es lo que más le gusta a los chicos?
En el sentido de...
En los talleres de los que participan.
Yo creo que les gusta desahogarse, ¿no? Al fin y al cabo, conocer también a otras personas jóvenes que hagan lo mismo, que tengan los mismos intereses que ellos y que ellas. Y al fin y al cabo, como desarrollar algo en conjunto y al final pues verse ahí en un videoclip, ¿no? Creo que es algo que le resulta bastante...
Eso mola, ¿no? Lo de verte en el videoclip.
Sí.
¿Y luego el montaje lo has hecho tú?
No, lo hace otro miembro de Asociación Garaje, ajá, que se dedica al tema audiovisual y...
Bueno, aquí esto es un todos lo hacen entre todos, eso somos es lo que hace equipo,
sí.
Y nuevas amistades también, las que han surgido a raíz, ¿no?, de este Sanchina rap, ¿no?, que sí, no lo sí hemos dicho, y este rap tan especial que se llama Voltios.
Exacto.
Próxima parada, Toño.
Próxima parada, pues estamos inmersos en lo que es un proyecto de la asociación que se llama Tardes de Garaje, ¿no? Como ha dicho Safaya, que ella participa ahí, y estamos a raíz de ahí, pues generando como hemos lanzado una convocatoria hace poco para atraer, ¿no?, para que participen jóvenes, uh-huh, de cualquier zona de Madrid, y que se apunten y que se animen a que vengan a un espacio educativo musical y puedan ahí generar y compartir su arte, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a los dos, por venir a contarnos lo que estáis haciendo en Sanchinarro, en Sanchina Rap. Si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, a través de la Asociación Garaje, ¿verdad?
Eso es, estamos en las redes, @socgaraje y asociaciongaraje.es.
Bueno, antes de que os vayáis, os voy a hacer una pregunta. A ver, cuando tú vas a la peluquería, ¿qué vas? A cortarte el pelo, ¿no?
Sí.
A teñirte. ¿Qué es lo que te sueles hacer?
Pues ahí, o sea, que te dejen guapo y guapa, ¿no?
Que te dejen guapo, guapo. Vale. ¿Y qué es lo que haces para pasar el tiempo mientras estás esperando a que te atiendan?
Pues leer una revista.
¿Sí?
O escuchar música.
Me están mirando, Ana, con un poquito de miedo, ¿eh?
Sí, porque... pero es verdad el tema de las revistas.
Qué aburrimiento,
la espera,
¿no?,
de las peluquerías. Sí. Es un poco rollo ir a la peluquería.
Nosotros hemos encontrado una peluquería que mola mucho, donde hacen muchas cosas, además de pasar hojas en una revista de papel coche. Vamos a presentarle a nuestros oyentes en unos minutos lo que es una pelubrería.
Sí, que lo ha dicho bien Beatriz, no se ha confundido, pelubrería.
No es peluquería al uso, es pelubrería. La mezcla de peluquería, librería...
Safaya, ¿te gusta la idea?
Sí, sí, suena
bueno,
muy
pues
bien.
Quédate y no te vayas.
Suena fresco.
No está por tu barrio, te tienes que ir a Malasaña.
Ah, bueno.
¿Vale?
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Cuántos coches?
1000.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
¿Tienen descuentos?
De hasta 6.000 euros.
¿Dónde dices?
En Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
¿Hasta cuándo?
Solo por unos días.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la A6 y autopesa.com.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Somos los curiosos y los imparables. Nacimos 4x4, pero hemos crecido. Y hemos cambiado, aunque siempre seguiremos siendo por dentro 4x4. Nuevo Jeep Renegade desde 14.500 euros con 4 años de garantía.
Ven a conocerlo en las jornadas de puertas abiertas de Lidercar 2000, vía Complutense 107, Alcalá de Henares. Jeep, there's only one.
Vuelve al Teatro Real el gran contratenor Filip Jaruzelski en la ópera Only the Sound Remains, una obra maestra de la gran compositora finlandesa Kaija Saariaho y del reconocido director de escena Peter Sellars, creada para la sinuosa voz de Jaruzelski. No te pierdas esta maravillosa ópera, del 23 de octubre al 9 de noviembre. Compra ya tus entradas en teatroreal.com.
Vuelve el mercado del juguete de Madrid. Antiguos Custom, colección y regalo. Este sábado, Centro Comercial Plaza de Aluche. Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada gratuita.
¿Qué ¿Qué está pasando hoy en Madrid? Pues hoy en Madrid las calles suenan a piano porque vuelve la iniciativa de los pianos a la calle. 8 pianos repartidos por el centro de Madrid, pero no un piano cualquiera. Pianos de cola para que cualquiera que sepa más o menos tocarlo e incluso aporrearlo se siente delante de él y haga las delicias de los paseantes. Y ahí se descubren grandes talentos. Incluso talentos ocultos. Ana Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, efectivamente, talentos ocultos, porque esta persona que estamos escuchando tocar...
No, esta en concreto
esta no,
creo.
Porque suena muy bien, espera. Vamos a escuchar otro nuevo que la verdad es que os va a impresionar bastante porque me he encontrado por la calle
no lo digas.
Una persona...
Conocida.
Conocida, muy conocida, y ha tocado para COPE. No suena igual, pero suena bastante bien. Iba con ayuda, todo hay que decirlo, es como si me ponen a mí, sería tremendo. ¿Qué te ha parecido, Albert? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, yo soy un loco de la música, pero sin saber tocar.
Pero no es tan difícil, ¿no?
Que no me vea Pablo loco, porque me va a reír de mí, pero...
Bueno, te van a ver, te van a ver.
Que no me vea Pablo López, que se va a reír de mí. Es Albert Rivera, de Ciudadanos, a quien nuestra compañera Ana Palacios ha tenido a bien parar por la calle, atracarle y decirle que se sentase a tocar el piano.
Sí, me ha puesto carita al principio, pero...
¿Cómo se lo dirías?
Pues muchas veces.
Un poco sargento, ¿no, Ana?
Bueno, no, a ver, porque si me pongo sargento igual no me hace tanto caso. Me ha sido más bien porfa, porfa.
Le habrá puesto ojitos.
Porfa, porfa.
Porfa, porfa, siéntate a tocar un poco el piano.
Pero bueno,
¿no?
Lo ha hecho muy bien, ¿no?
Yo no me he atrevido. ¿Nos dejas colgar el vídeo en nuestra cuenta de Twitter? Venga, lo colgamos y que juzguen nuestros seguidores.
Los oyentes van a comprobar.
Se puede ver con las manos, hace mucho o poco, ¿no?
¿Qué te parece, Rafa, lo que acabamos de escuchar? Albert Rivera al piano, en uno de esos 8 pianos de cola que tenemos por Madrid repartidos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Bueno, la verdad es que yo no soy muy entendido de música, pero no lo he oído tan mal, o sea que yo creo que lo ha tocado bien.
Bueno, Rafa García Gómez es gerente de CECOBA. Ya sabes que con él siempre hablamos de cómo tener a punto nuestras calderas. Hay que revisar nuestros equipos. Llega el frío, ahora sí que sí, no hay vuelta atrás. Y tenemos que seguir recordando lo importante que es tener esas revisiones por la seguridad de nuestra familia y la seguridad propia. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que, como bien has dicho, llega el momento del frío, sobre todo... bueno, como tampoco hace excesivo frío, pues solo lo encendemos las calderas o queremos encender las calderas pues a determinadas horas, sobre todo cuando hay niños o personas mayores, ¿no? Pero para eso hay que saber que la caldera está bien puesta a punto, que no tiene ninguna fuga en los circuitos, que la presión de las calderas está bien y sobre todo que queme bien las calderas, que muchas veces se produce el fatídico concentración de monóxido de carbono que tantas muertes provoca al año. Con cualquier aparato de combustión, ¿no?
Rafa, quizás lo que te encuentras ahora en el trabajo es que muchos de nuestros oyentes van a encender la calefacción que ha estado apagado en los últimos 5 meses y de repente no funciona.
Así es. Pocos ciudadanos, o por lo menos los que nos encontramos, hacen periódicamente, tanto en campaña de calefacción como fuera, revisiones o mantenimientos, ¿no? Y nosotros siempre desde CECOBA pues alentamos y procuramos decir a nuestros clientes que lo hagan con nosotros o lo hagan con una empresa seria, han de hacerlo, porque sobre todo, como bien has dicho, por seguridad es muy recomendable, ¿no? Además, nosotros desde 80 euros IVA incluido hacemos este tipo de revisiones, con lo cual yo creo que no es mucha cantidad, es anual y te estás evitando pues muchos problemas, sobre todo el confort, ¿no? Y el gasto, que muchas veces tenemos que ser conscientes que haciendo este tipo de revisiones, limpiezas, etcétera, conseguimos reducir también el consumo de gas y sobre todo que el confort sea el adecuado.
Pues que tomen nota de este teléfono que voy a dar, al que pueden llamar nuestros oyentes para pedir cita y pedir una de estas revisiones. Es el 91-375-6458. 91-375-6458. Recordamos que tenemos una oferta importante, 80 euros IVA incluido, ese precio de revisión para que nuestros oyentes pues no se lleven un susto.
Correcto.
Tengamos un invierno tranquilo.
Así es.
Más información en cecoba.es o en la calle Cronos 18. Rafa, como siempre, un placer.
El placer es mío, gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pelo rizado, pelo liso total, pelo pelazo tipo fenomenal.
dices sí, 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 te voy a regalar pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés.
Bueno, 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 ¿qué hacemos cuando vamos a la peluquería? Bueno, vamos con el objetivo de ponernos guapas, de ponernos guapos, ¿verdad?
Con el objetivo, que no se consigue todos los días. Bueno, también.
Es que a veces también los profesionales...
A veces lo ponemos arte, difícil, Beatriz.
Sí, 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 tienen difícil. Que lidiar con todo en contra, con el viento en contra. Bueno, pues seguro que cuando vas a una peluquería, pues ves a las clientes, a los clientes leer revistas, especialmente del corazón. Ahora también muchos llevamos pues el móvil o el e-book, pero siempre tenemos como una imagen superficial, ¿no? Pues hay un local que lleva ya muchos años abierto, donde además de ir la gente a ponerse guapa, va la gente a disfrutar de algo más allá de la revista, del arte, de la literatura. Y se encuentra nada más y nada menos que en la calle Belén, número 8, en Malasaña. Es la pelubrería de Paco Martín, con la que soñó hace 26 años y ahora es más que una realidad. ¡Bienvenido!
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo has dejado la pelubrería?
Pues he terminado de trabajar. Una clienta con un tinte y me venía corriendo para estar aquí con todos vosotros.
¿Cómo soñaste esta peluquería
pues,
hace tanto tiempo ya?
Pues poco a poco, siempre me han gustado los libros, las personas, y a través de las personas pues vas leyendo y al final pues llegas a la poesía. La librería es de poesía, no es de literatura. Y bueno, y después ya pues nos hemos ido liando un poquito más. Y hemos llegado pues a compaginar un espacio donde tenemos arte, performance, danza, videoarte y bueno. Y hay siempre otra cosa importante que antes, por ejemplo, con estos chicos, ellos están en San Chinar, nosotros estamos en Chueca, no Malasaña, sino Chueca. Y lo que hemos intentado es que el barrio participe de este proyecto.
Uh-huh. Es ¿Y muy de importante. ¿Qué manera participa el barrio?
Pues en primer lugar... Como es una peluquería, la gente va del barrio, parte del cliente es del barrio, hay gente fuera del barrio, pero después de tantos años, como el barrio está cambiando, hay un momento ahora mismo donde están entrando muchos nuevos clientes, vecinos, y la gente se está quedando un poco desubicada, los comercios cierran, los bares, tiendas, y después de 26 años, un poquito en la atalaya ahí, pues queremos reivindicar un poco ese barrio de los nuevos y de los que llevan más tiempo.
Paco, te encontrarás con que hay gente, como nos estás contando, que de repente entra en tu peluquería por primera vez y se da cuenta que no está en una peluquería normal, al uso. ¿Cómo reaccionan?
Bueno, de primera suelen mirar, es un escaparate, una esquina con escaparate, y la gente mira un poquito a ver qué es, ¿no? Y es curioso porque me gusta la gente que entra, porque quiere decir que buscan algo. Uh-huh. Hay gente que mira y pasa de largo. Y a partir de ahí, bueno, pues el que entra... Hace poco, por ejemplo, quiero contar una cosita. Una clienta, ya una cierta edad, entra, mira, dudó. Y de pronto era una australiana que venía medio año a España a caminar.
¿A caminar?
A caminar, solo caminar. Jubilada. Y ahí fue una relación muy bonita. No le pude vender un libro... Porque va con mochila, claro, ¿no? Uh-huh. Pero siempre gente un poco especial, que busca algo.
O sea, que podemos comprar poesía también.
Poesía, sí.
¿Y qué poesía es la que nos ofrece la pelubrería?
Bueno, pues el proyecto empezó con Gemigil de Viedma. Y a partir de ahí, pues yo tengo un poquito pues pequeñas editoriales. Y bueno, la poesía que a mí me gusta. Y la poesía... Yo hablo con el cliente, le estoy cortando el pelo. Y hay un momento que digo... Este quizás es libro para ti en este momento.
¡Qué maravilla!
Soy librero peluquero.
Das también una receta.
Sí, es que yo creo que es importante. O sea, digamos que lo que la peluquería tiene ahora mismo es que podemos hablar con el cliente durante un tiempo ilimitado. O sea,
sí.
5 minutos, 3, 10, 1 hora. Uh-huh. Y a partir de ahí ves muchas cosas. Después de, ¿sabes? Y de pronto pues ofrezco...
¿Y sueles acertar? Porque eso también...
La gente se los lleva.
Un oficio como el tuyo también exige de tener mucha psicología, ¿no?
Tener
buen olfato.
Sí,
de no solo la cabeza que manejas entre tus manos, sino qué hay dentro de esa cabeza, de ese corazón, ¿no?
Es muy bueno. Hombre, a veces te da un poco de cosa, ¿no? Porque... Pero de cosa me refiero que vas viendo cosas, es una experiencia de años. Y es bueno, yo ya no me produce temor, me atrevo. Uh-huh. Al final son 12 euros, es una cosa muy pequeña, ¿sabes? Pero me gusta. Y la gente vuelve y a veces te dice, me gustó el libro, dame otro, ofréceme otro.
Se enganchan.
Sí.
¿Y cómo son esas performances?
Bueno, luego ya de la peluquería lo que hemos hecho es, llevamos desde enero con un proyecto, hay 11 personas, un equipo, 11 personas. Otra cosa importante, lo paga la peluquería, no tenemos dinero externo, es un compromiso. Y lo que hemos hecho es un poquito ir provocando. En la peluquería vienen muchas personas diferentes, pues las artes son diferentes. Y lo que hacemos es provocar que las artes se unan en un mismo lugar. Performance. Pues de pronto, cuando hay una performance, siempre ahí invitamos a un artista plástico o a la danza. En ese caso, la persona que va es como la que va a la peluquería. Coinciden diferentes personas.
¿Quién ha pasado, por ejemplo, por tu peluquería?
Pues mira, el primero, que siempre se lo agradecemos, es Ben Clark, el último poeta, el último premio Loewe de poesía. Ese fue el primero que...
Pues este es un poco listón alto, ¿no?
Listón
eso para
alto,
empezar.
Eso para empezar. Pero fue importante porque, para nosotros, para el equipo, porque de pronto nos dimos cuenta que, como es un compromiso, la gente se atrevió. O sea, alguien que viene con el Loewe se atrevió. Y luego pues ha pasado Chus García, Giuseppe Domínguez. Ahora, por ejemplo, la última, tenemos en la exposición de Martín Peño, que es un escultor, y con Concha Vidal, que es una performa. Y la gente se atreve porque, bueno, pues...
Si acaban de incorporarse nuestros oyentes a esta charla que estamos teniendo con nuestro invitado Paco Martín, estamos hablando de una peluquería que late por la poesía desde hace 26 años.
26 años, sí.
Pasa todo tipo de clientes, pero me imagino que hay clientes muy especiales, ¿no?
Pues mira, voy a comentar algo ahora que puedo decirlo. Bueno, puedo decirlo. Por ejemplo, Miguel Bosé pasaba antes. Justamente hoy me he dado cuenta que ya venía con su pareja, que hoy nos hemos dado cuenta que tiene una pareja, que yo venía por la peluquería. En ese caso, hablo de esos famosos,
sí.
Pero no me gusta poner nombres. Viene mucha gente diferente, sobre todo. Gente del barrio, gente mayor. Por ejemplo, una cosa muy bonita es que vino primero la madre, luego vino la hija. O sea, ahí ya...
Generaciones.
Por ejemplo, Javi es un chico del equipo... Nació arriba de la peluquería, o sea, vive en el edificio de al lado. En ese caso, yo conozco a la madre, a la hermana, y él, que tiene veintitantos años, pues pertenece al equipo. Equipo como, como gente que va participando en el tiempo. Se va incorporando.
De eso te quería yo preguntar, sobre eso. Un peluquero al uso o peluquera al uso, no sé, necesitáis un tipo de persona especial para participar en este proyecto profesional, cultural.
Hombre, sobre todo yo creo que es la gente que se quiere involucrar. O sea, nosotros, para mí es muy importante el compromiso. O sea, ¿quién se atreve? Porque en estos momentos hay que comprometerse con algo.
Uh-huh.
Hay que comprometerse. No podemos ir pagando todo el día. No puedes pagar. En ese caso, yo creo que es el compromiso. Primero, a un artista que le invitamos. Nosotros lo que hacemos es, le costeamos los gastos, el gasto del traslado, el alojamiento y nada más. Y el personal, el equipo, hace lo mismo. En ese caso, yo creo que es un momento de compromiso. Quiero decir una cosa, que llevamos desde enero y a todas las personas que le hemos propuesto, todas han aceptado. Todas han aceptado.
Todas dicen sí. Todas.
Y además
maravilla.
Nos proponen nuevas propuestas. Ahora, por ejemplo, han venido gente de Londres, de Barcelona. No hay un límite porque además se van incorporando nuevas personas.
Uh-huh. Yo propongo una cosa.
Venga.
Que Paco Martín, con su pelubrería, forme parte de la guía del ocio de la ciudad.
Por ejemplo.
No que forme parte de los locales que hay, sí, en los barrios, no. Yo creo que tú tienes que formar parte de la Guía del Ocio de Madrid.
Hombre, bueno,
claro.
Estamos en ello.
¿Propones
cosas? Estamos en ello. Hombre, yo creo que es importante, vuelvo a lo mismo, en este momento estar de... Por ejemplo, me gustaban los chicos, lo que he oído de estos chicos, ¿no?
Los de Sanchinarrap, que estaban hace unos minutos.
Sí, hay que ser local. Todos, nosotros que llevamos ya un tiempo en el centro de Madrid, todo se está moviendo muy rápido. En ese caso, está muy bien, pero... ser desde la parte más cercana y luego trasladarte a otras zonas.
Pues
¿no?
Fíjate, nos ha encantado tu iniciativa, a la que hemos llegado relativamente hace poco tiempo, y sin embargo es algo que se ha fraguado hace casi 3 décadas, y yo no sé si existe algo similar en el mundo, pero tengo una mujer que ha recorrido todo el mundo, y se lo voy a preguntar, que es nuestra siguiente invitada. Luego nos sorprendemos de cómo nos salen los hijos, pero si tú desde pequeño les metes kilómetros en la mochila, les haces cruzar el Estrecho de Gibraltar, viajan contigo a todas partes y siempre con la tienda de campaña en el maletero del coche, por lo que pueda pasar, ¿cómo esperar que la aventura no sea una manera de entender el mundo? Bueno, pues esa es la infancia de Elizabeth Iborra, o como ella se autodenomina, de Lizzie Fogg, que es una periodista maña que hoy está en Madrid para presentarnos La Vuelta al Mundo de Lizzie Fogg, consejo para mujeres que viajan solas. Bienvenida.
Muchísimas gracias, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, has recorrido 33 países, ¿tú has visto una pelubrería en alguno de estos países?
No, la verdad que no he visto nada así y me parece una iniciativa maravillosa. Estoy aquí escuchándote encantada, porque además también escribo poesía, pues como igual te propongo
algo. Hay un interés.
Ya hablaremos. No, lo más similar, que no es ni similar, ojo, pero algo así también artístico a la vez, está en Cádiz.
¿En Cádiz?
Sí, sí, hay una peluquería allá que también entra a todo el mundo porque se piensa que es un museo o algo así, que está llena, absolutamente llena de antigüedades, toda. Y es una belleza absoluta. Yo entré la primera vez en plan, ay, ¿qué es esto? Y resulta que además cortan fenomenal el pelo.
Bueno, entonces, pues mira, sí, qué bien, sí, te sí, llevas sí. las dos cosas.
Sí, está muy chula. Pero nada que ver, esto ya de montar allí como eventos, cultura, sí. tal. Bueno, me parece una idea que enhorabuena. Gracias. Felicito.
¿Dónde está tu hogar, Lizzie o Elizabeth? ¿Cómo te
Mi
llamamos?
Mi hogar soy yo.
Tu hogar eres
yo,
tú,
Elizabeth,
contigo mismo.
Elizabeth, mejor. Claro. sí, mi hogar soy yo porque al final es donde estás a gusto y yo estoy a gusto en la mayor parte de los sitios. Sí, soy nómada, le llamo nomadismo ilustrado.
Lo que recoges en este libro son 18 meses de viaje que hiciste ya hace unos cuantos años, entre 2009 y 2010, 33 países recorridos. En algunos fuiste muy feliz y en otros tuviste experiencias que no te gustaría volver a repetir.
Sí.
Lo que pasa es que en el libro que manejamos ahora vamos a hablar solo de las positivas, porque tú ya tienes ahí pendiente escribir esos sitios donde no volverías, pero quien quiera ir que vaya, pero les diré lo que tienen que hacer y lo que no
sí.
tienen que hacer.
¿No? Está escrito, de hecho, porque yo voy escribiendo siempre sobre la marcha. Yo, mientras viajo, tengo el ordenador siempre y voy allí registrando cada cosa. Luego, claro, hay que pulir lo que no te imaginas. O sea, había 2 tomos de 1000 y pico páginas.
Madre mía.
Realmente lo he dejado en 500 y pico, bueno, un poco de compasión hacia el lector también. Y entonces, pues bueno, he quitado los que son maravillosos porque son muy bonitos, pero viajaría de otra manera. Le recomendaría a los lectores y viajeros que fueran de otra manera. Porque, bueno, pues yo estoy viva, lo sobreviví, pero seguramente habría sido mucho más agradable hacerlo a lo mejor pues con un viaje organizado, tal, porque, bueno, más que nada los que no me gustaron fue porque eran la gente era muy abusona. Vale, entonces te trataban como si fueras una tarjeta de crédito, a un cajero automático al que hay que sacarle el dinero. Y entonces, pues bueno, te faltan al respeto, te tratan mal, etcétera. Entonces, bueno, si vas con un guía es como que ya te defiende él. No tienes que estar tú peleándote, porque yo no viajo para pelearme con nadie. Viajo para conocer la cultura, la gente, disfrutarlo, aprender de ellos, compartir. Y no estar ahí a la greña y a la defensiva, en plan, a ver por dónde me van a sacar el dinero.
Qué angustia,
ahora.
¿No?
Claro.
Fíjate que ha recorrido todo el mundo, pero el acento maño lo sigue teniendo, ¿eh? Ahí un poquito
sí.
sale, la
sí,
tierra sale,
tremendo.
Maja.
Ya que he estado desde los 19 años fuera de Zaragoza y volví hace 2 a instalarme y yo creo que según iba entrando por la autopista ya me iba volviendo el acento.
Te crece, ¿no? Te sale ahí el acento.
Es una barbaridad.
Bueno, has dicho, es más fácil viajar sola que con gente. Yo creo que conforme pasan los años también más, ¿no?
Es maravilloso. Es de verdad, o sea, es como, puedes hacer lo que quieras y además que en ningún momento estás sola. O sea, yo había momentos que decía, ay, un ratito para mí no me vendría nada mal. Va, en serio, porque al final vas conociendo todo el rato a viajeros. Además, yo intento mezclarme con los locales. Entonces hago mucho couchsurfing, porque es como que vas a casa de gente de allá, o se juntan en grupos para hacer actividades y tal. Entonces conoces a la gente allí, vives su ciudad, vives como ellos, vas a los mismos sitios, no vas en plan viendo la ciudad en plan a ver qué es esto, lo otro, y solo, realmente. O sea, yo me he aburrido cero. Cero.
Ah, el aburrimiento no entra en tu mochila. ¿Pero qué entra en tu mochila? ¿Cuál es ese kit? Bueno, que me han dicho, perdona, que no viajas con mochila, que eres de maleta.
No, no es verdad.
¿No?
No, no, yo he viajado con una mochila.
Ah.
Lo que pasa,
a ver,
es que la mochila esta era fantástica porque tenía un tirador y unas ruedecitas. Ah, vale. ¿Y tú sabes lo que es eso? En vez de estar todo el rato cargando con 12 kilos, porque mi mochila eran 12 kilos, nunca paso de ahí. Pero claro, en los momentos que tú puedes tirar... Todo eso que te quitas de la espalda, que yo la tengo un poquillo ya tocada.
Hombre, el peso entonces, de los países también me...
Claro, entonces era fantástico porque, claro, Corcovado, el Parque Nacional, pues tienes que ponerte la... Pues vamos, yo he ido con el bikini y la mochila porque me llegaba el agua por aquí. Claro, pues ahí no vas a ir con el tirador, pero en un aeropuerto, pues fíjate tú lo que me he ahorrado. O tirando por la calle. Claro, entonces la recomiendo muchísimo este tipo de mochila.
Tomamos nota y queremos saber también cuál es ese kit de supervivencia.
Pues mira, sobre todo, de verdad, que no falte una copa menstrual para las mujeres, de verdad. Primero porque es lo más maravilloso del mundo para nuestro periodo.
Nuestros ciclos.
Sí, es una pasada. Pero claro, tú busca un Tampax en la OS. Y yo tenía que hacer un trayecto en kayak. Solo había compresas. Digo, pues voy a ir fenomenal en el kayak aquí, hasta arriba, ¿sabes? De agua. Y bueno, me costó la vida. Y afortunadamente había una farmacéutica que había estudiado en Francia y los conocía. Y tenía Tampax. Pero es que si no... Entonces, claro, cada vez que encontrabas Tampax te comprabas como 5 cajas. No fuera a ser que en el siguiente país tampoco hubiera. Pues la mochila con 5 cajas de Tampax pues te ocupa y pesa.
Mira, son cosas que a lo mejor en el momento no lo piensas, ¿no? En tu primer viaje no lo piensas. Y cuando ya te encuentras con esa necesidad, dices, ¿cómo no se me ha ocurrido?
Yo cuando me enteré de que eso existía, dije, me ha cambiado la vida.
Elizabeth, ¿y algo de comer por si las moscas?
No, comida siempre hay en todos lados. También, claro, evidentemente cuando viajas tienes que ir a experimentar la comida, los productos de allá, etcétera. Yo esto de irme, como me han venido a mí a casa, que se me han venido chinas con la caja de noodles, o sea, se venía con la maleta llena de noodles, pues no, mira, mi vida, te vas a China a probar el cucumber sea, o sea, el pepino de mar y la medusa, ¿no? ¿Y no me voy a llevar los espaguetis, ¿no?
¿Tienes también como algo imprescindible ese teléfono que imagino que tendrá como unos 3.000, 4.000 contactos?
No.
¿O no? ¿Me equivoco?
No, he llevado móvil con 3G, básicamente porque en determinadas circunstancias te salva la vida. Rollo no perder un avión, por ejemplo, que puedes tirar de él con el 3G y es como... O decirle a mis padres, en plan, hey, que sigo viva, después de una semana en carguero por el Amazonas. Uh-huh. Pues está muy bien, de repente, encontrar 3G y mandarle a mi madre, en plan, mamá, mamá, que estoy bien, ¿eh? Un poco incómoda, pero...
¿Lo llevan bien? Ya no se sorprenden, obviamente.
Bueno,
ellos
claro,
dan algo
cuando dije que me iba a dar la vuelta al mundo, mi madre pobre dijo, ¡ay, qué hemos hecho para merecer esto! Digo, joder, pues sacarme de casa por primera vez a los 6 meses y hacerme cruzar el estrecho en Tánger, o sea, en ferry. ¿Qué quieres a partir de ahí? Si me han movido por toda la geografía española, pues es que era una derivación lógica. Que fuera periodista, que me dedicara a escribir de viajes y acabara dando la vuelta al mundo. O me haré otra.
Este tiene un coste económico, obviamente, que es lo que nos preguntamos siempre. Quienes no lo hemos hecho es, ¿de dónde sacas el dinero? Y luego también un coste emocional.
Sí, ciertamente. El dinero, fíjate, yo vivía entonces en Barcelona cuando decidí esto. Y además pues eran las vacas gordas y tal. Entonces yo me gastaba mucho dinero en vivir bien, porque soy muy hedonista, en comer, en beber y tal. Y Barcelona es muy caro, muy caro. Entonces yo me di cuenta que haciendo la vuelta al mundo me había gastado menos, en serio, que en un año en Barcelona. De verdad, me gasté unos 36.000 euros o algo así, 33 países, 18 meses.
No está mal.
Pero se puede hacer por mucho menos, ¿eh? Porque ya te digo, yo soy sibarita, no voy en plan, no, me voy a comer aquí, me voy a tomar un vasito de agua y que me pongan unas olivas.
Nada,
no.
Nada.
No, hay que probar, hay que probar.
¿A las 7:30? ¿Es la presentación hoy? ¿Podemos ir a la Casa de Aragón a verte?
República Argentina 6, me parece que es.
La vuelta al mundo de Lizzie Fock, un libro divertidísimo, igual que la hemos escuchado así de fresca, contándonos pequeñas anécdotas de ese gran viaje. Así es su libro.
Porque escribo tal como hablo. Vamos.
Eso te iba a decir, ahora que ya te conocemos, te ponemos cara, te escuchamos, es que es como leerte. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un placer.
Paco, gracias por seguir aquí con tu pelurería. Ahora vamos a hacer un poco de sinergias aquí. ¿Qué te parece entre Elizabeth y Paco? Una poeta, su pelurería. Hasta aquí tu programa de Madrid, Mediodía en COPE más Madrid. Gracias por elegirnos. Teresa Fernández Almagro, con su juernes, que se nos va. En el control técnico, Alicia Gulloyana Pastor en la producción. Te dice adiós, Beatriz Perezotín.